provinciano, panza verde, bien entrerriano, sí señor.
Antes de lo que era esta propuesta artística, escuchábamos a Paquito Úbeda con el tema A un amigo, un lindo chamamecito. Y qué bueno, vamos a utilizar de preludio para lo que es la próxima comunicación, que va a ser a través de la vía telefónica. Antes les hago una intro. Y es que todo está encaminado, al menos desde la teoría, para que se pueda llegar a producir la apertura de la operatoria de UPM2. UPM, identifíquenla como Botnia, para los que no les suena tanto UPM. La segunda planta de productora de pasta de celulosa de esa compañía finlandesa, UPM, en territorio uruguayo. Esto es en Pueblo Centenario, a orillas del Río Negro. Y bueno, faltan algunas cuestiones todavía, y bueno, para conocer el detalle al respecto y también qué está pasando con los movimientos ciudadanos, vamos a recibir al médico veterinario Esteban Calone, quien es integrante del Movimiento Ciudadano Uruguay Soberano, a quien le damos la buenas noches, la bienvenida. ¿Cómo le va, Esteban? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Mucho gusto y estoy a la orden. Ojalá pueda satisfacer su expectativa en cuanto a la información que manejo.
Bien. En principio, ¿qué datos tienen ustedes en referencia a lo que es esta inminente apertura de la operatoria de UPM y también si la podemos enganchar esa pregunta con las preocupaciones que tienen nuestras vecinas y vecinos de la República Oriental de Uruguay en referencia a esta puesta en funcionamiento?
Sí, miren, yo vivo en la ciudad de Paso Los Toros, que queda enfrente a UPM, y participo de la comisión de seguimiento de UPM2. Tengo información veraz de las reuniones y es todo preocupante. No hay un solo tema que no se te paren los pelos de punta en cuanto a lo que es la contaminación, la cantidad de agua. Es en sí es un contrato ruinoso para nosotros, para la República, y la tenemos que bancarnos la planta esta por 50 años. Por ejemplo, con el tema del agua, que es un tema ahora muy preocupante porque estamos viviendo una sequía importantísima, resulta que UPM va a tomar del río 136.500.000 litros de agua gratis. 136.500 litros de agua dulce gratis durante 50 años. Y luego que pase por la fábrica, el agua que vuelve al río va a llevar fósforo, cianuro, arsénico, cadmio, cromo, bromo, plomo, mercurio, dioxinas y furanos. Todos estos tóxicos y estos venenos, en cuestión de una semana, 10 días, los tienen ahí en el río Uruguay, uh-huh, después que empieza a funcionar.
Claro. Que generan, generan un sinfín de impactos, pero entre ellos floraciones algales.
Claro, porque sucede lo siguiente. Ellos van a tomar esa cantidad que yo le decía y vuelven al río 107 millones de litros. Y está estipulado, por la información que a nosotros nos dieron, que son de fósforo, por ejemplo, que es lo que favorece el desarrollo de las cianobacterias, mal llamadas algas. Uh-huh. Y porque es fertilizante, a razón de 5 miligramos por litro. Usted saca la cuenta y le da 535 kilos por día que van a verter. Entonces yo le decía en la reunión, pero esto no puede ser. ¿Cómo va a tirar media tonelada de fósforo todos los días durante 50 años al río? Que es mucho más chico que el río Uruguay. Entonces la directora de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, que es el que dirige la reunión, me dice, no, lo que pasa es que esos son parámetros máximos. Dice, PM va a tirar unos 2 miligramos. Bueno, pero 2 miligramos, estamos hablando de 200 kilos. La verdad que sigo nervioso. y ahí entró con una cara de sorpresa, echar para atrás, dice, no, pero va a ser, porque UPM es tan exigente que va a ser, con sí mismo es tan exigente, que va a ser 1 miligramo menos. Pero nosotros, como vamos a funcionar hasta 2 años después que la planta empieza a producir, ahí sí vamos a saber cuánto fósforo van a tirar. No sé si se percata la gravedad del asunto, que aprobaron una planta sin saber la cantidad de fósforo que van a tirar. Claro. Y entonces es lícito suponer que no saben ni la cantidad de cianuro, ni la cantidad de arsénico, ni la cantidad de cadmio, mercurio, ni ninguno de esos venenos que van a tirar. Y sin embargo está autorizada y bueno, va a empezar a funcionar quizás el mes que viene.
Ajá, pero todavía resta una última luz verde por parte de lo que es la Dirección de Ambiente de Uruguay, el Ministerio.
En cuanto a habilitación
ambiental, ¿le falta todavía algún aval del Ministerio de Ambiente uruguayo?
Formalmente no sabría decirle, pero acá los funcionarios públicos que participan en la reunión, que participa el Ministerio de Ambiente y otros ministerios, parecen más empleados de Bonia, de UPM, parecen socios, accionistas de UPM, no son empleados públicos. Ellos defienden mucho más a UPM que en vez de defendernos nosotros, a la ciudadanía. Así que en las partes formales no importa, esto no lo para nadie. Claro. Esto ya está liquidado, ya empieza a funcionar y punto.
Esteban, ¿se han dado a conocer? Si ya es inminente la apertura, uno entiende que por alguna cuestión se puede demorar un par de meses, pero decimos es inminente en el transcurso de los próximos meses. Para que empiece a funcionar, entendemos que tienen que existir y que la población, o al menos las asociaciones interesadas en conocer cómo es el funcionamiento de esta pastera, parámetros de base dentro de lo que es el Río Negro, digo parámetros de base, aquellos de cuál es la situación actual del Río Negro para después ver los verdaderos impactos que pueda llegar a tener la pastera. ¿Se han dado a conocer esos parámetros? ¿Se han realizado?
Se están realizando. Nunca en las reuniones de la Comisión de Seguimiento dijeron cuáles son los datos. No sé. Nunca. Hasta ahora no lo dijeron. Ahora, el lunes que viene, vamos a tener otra reunión, pero nunca dijeron eso. Pero independientemente de los datos, del parámetro base, lo que más me preocupa es que habilitaron la planta sin saber hasta el día de hoy qué cantidad de veneno y fósforo van a tirar al río.
Increíble.
Eso es lo más preocupante.
Todo apunta a que van a adaptar los parámetros de habilitación en base a lo que verdaderamente tire la pastera.
Sí, acá adaptaron toda la legislación para que esto sucediera.
Bien.
Yo como ciudadano me siento realmente traicionado por la clase política. Bien. La verdad que yo creo que se puede decir a viva voz que es la firma de este convenio, de este contrato, es un acto de traición a la patria. Claro. Acá nos regalaron.
Y ahí está un poco los orígenes, ¿no? Lo que son la firma de este tratado de protección a las inversiones, en este caso entre el gobierno, el Estado uruguayo y lo que es puntualmente la compañía UPM o los inversores de UPM.
Sí, sí, acá hay una convivencia entre ellos que pasmosa, la verdad que es lamentable, y con el cuento del trabajo y que van a dar el trabajo, con eso ilusionan a mucha gente, pero acá en Paso de los Toros ya volvimos a la época anterior, porque fue un boom y ya pasó. Fue una especie de tsunami y ahora ya dejó de existir. Bien. Ya se están yendo, ya ahora las empresas se están retirando.
Bien, estamos
a pesar de eso, una de las cosas que nos trajeron es aumento de la prostitución infantil, aumento de los alquileres brutales, cultura de las calles, porque había centenares de vehículos para arriba y para abajo, ómnibus, camiones, un aumento de la inseguridad increíble, como nunca se había visto acá. Era un pueblo que, como le decimos ciudad, pero en realidad es un pueblo que podía dejar la puerta de tenés tu casa abierta, la llave del auto, ahora tenés que cuidarte porque hay violencia para sacarte el celular, rapiña, entra a tu casa, porque trae de todo, ¿no? Cuando se mueve mucha gente, viene otra gente a hacer, no a trabajar, a hacer su negocio por otro lado.
Bien, estamos en diálogo con... Estamos en diálogo con Esteban Calone, él es médico veterinario integrante del Movimiento Uruguay Soberano, del que en algún vamos a ahondar en algún momento sobre en qué consiste el movimiento, pero le pregunto sobre, en referencia a lo que es ese tratado que ha firmado el Uruguay con UPM, ¿qué es lo que ustedes han podido, o que has haya conocido? Entendemos que sin interés de que se conozca por parte del Estado uruguayo, pero ¿qué es lo que ustedes han podido averiguar o lo que se haya conocido en la trastienda en referencia a ese tratado y que ustedes entienden que perjudica al Uruguay?
Y lo que pasa que es una empresa que no va a pagar impuestos. Ajá. Toda la infraestructura la pagamos nosotros. Estamos hablando de más de 8 mil millones de dólares más los intereses, porque se hizo todo en base a pedir deuda, a generar deuda, y todo lo pagamos nosotros, carreteras, puentes, todo lo que se te ocurra que pueda existir en el país para que llegue la madera y salga la madera y salga la celulosa, la pagamos nosotros.
¿Se refiere, Esteban, con los sobrantes? Disculpe, usted se refiere a las inversiones que ha hecho el Estado uruguayo, que las tiene que pagar el...
Claro, todo, sí, todo eso lo pagamos nosotros, toda la infraestructura, la carretera, todo para el tren, la vía del tren que, por donde después va a salir la celulosa, porque ahora, como el tren no se lenteció, va a salir por carretera. La vía del tren salió más de 2.000 millones de dólares, afecta a barrios enteros en Montevideo, y bueno, y todo eso para qué, para generar 300 puestos de trabajo. Porque esto además está unido a una forestación, donde UPM tiene más de 250.000 hectáreas, una forestación que desplaza gente del campo. Hay miles de personas que perdieron el trabajo, por esto que dicen que van a generar 300 puestos de trabajo. Pero se perdió eso y mucho más antes de arrancar la planta ya se perdió.
Claro.
La forestación desplaza gente.
Gente y desplaza diversidad de los bosques y de los montes.
Sí, no, claro, sí. Ahora estamos hablando de sequía y hablan de la sequía cuando llueve. No, pero además hay que sumarle a la sequía más de 1 millón de hectáreas forestadas sobre la cuenca de los ríos. Entonces hay que tener en cuenta que cada eucaliptus absorbe, entre que se planta y se cosecha, 200.000 litros de agua. Y se ha sembrado a razón de 1.100 eucaliptos por hectárea. Multiplique 200.000 por 1.100 por 1.000.000 y le da que en ese tiempo se absorbe 220 billones, con B larga, billones de litros de agua se chupan los árboles. Entonces no es solamente la sequía. Es agua, esta gente viene por el agua. Esto es un saqueo.
Claro.
Y el valor que tenemos del agua, estamos regalando el agua, 136 millones 500 mil litros por día de regalo por UPM. Uh-huh. El agua es un valor y cada vez va a costar más porque el agua es finita y va a terminar siendo el oro. El agua va a tener un valor como el oro o el petróleo en poco tiempo.
Claro. Bueno,
Se lo estamos regalando
a nosotros nos cobran, y que me parece que está bien que así sea, que nos cobren el agua por ahí para entender el valor que tiene, pero y a UPM se la regalan, ¿no? A los vecinos de la costa del río Uruguay se la cobran y de los ríos afluentes. Y a UPM se la lleva totalmente gratuita y encima te la devuelve, la parte que te la devuelve contaminada. ¿Cómo ve usted la... Bueno, está dentro del movimiento Uruguay Soberano. ¿Qué acciones ustedes puntualmente ahora, las más actuales que estén llevando adelante para tratar de frenar todo esto?
Claro, nosotros con el movimiento Uruguay Soberano lo que estamos haciendo es una recolección de firmas para lograr una reforma constitucional. Si logramos eso, el contrato, todos estos contratos secretos, como el de UPM, de Catoen Nati, que se quedó con Aeropuerto Montevideo, el de la empresa Pfizer, y todos los contratos que se acaban de firmar o se están firmando, porque hay como una especie de tsunami de firma de contratos secretos entre cuatro paredes. Bueno, todos esos contratos caducan y tienen la obligación constitucional de ser aprobados por el Parlamento. Entonces UPM, una vez que caduque su contrato, va a tener que renegociar el contrato, y lo que negocia debe ser aprobado por el Parlamento a través de una ley. Y como toda ley puede ser plebiscitada, entonces lo que estamos logrando es crear o desarrollar o apuntalar la soberanía, porque el ciudadano es el que va a decidir si esa ley sirve o no, y a través de un plebiscito la puede plebiscitar y anular. Por otro lado, la reforma constitucional hace que para llamar a plebiscito en este momento se precisan 25% de las firmas de la gente que está inscrita en el padrón electoral, y la reforma la baja al 10%. ¿Por qué? Porque para reformar la Constitución se precisa el 10% de la firma. Es una contradicción que para reformar la Carta Magna del país se precise menos firma que para ir contra una ley. Entonces ahora, con esta reforma, si logramos esta reforma, lo que hacemos es desarrollar una ciudadanía más potente, más soberanía y más control ciudadano. En eso estamos, y bueno, precisamos conseguir 300.000 firmas de aquí a abril del año que viene. Y bueno, es un movimiento social, político, no partidario. No somos un partido, no nos interesa hacerlo. Compuesto por gente de todos los partidos y gente que no tiene partidos, y es todo a pulmón. No tenemos apoyo de ningún partido, porque no queremos, además, y es todo a pulmón, pues los medios de difusión masivo del país, que tiene alcance nacional, ni corte nos da, no nos dan espacio ninguno para nosotros poder amplificar lo que estamos haciendo. Solamente radios así, radios comunitarias, radios como ustedes, es que nos brindan el espacio.
Bien. Bueno, felicitaciones, porque de lo que tengo entendido en cuanto a movimientos ambientales aquí en la Argentina, desconozco o no existe una iniciativa de este tipo, ¿no? Una reforma constitucional para voltear, sino para que se den a conocer esos tratados que son totalmente, claro, clausurados a la población. Es decir, llegan a unas pequeñas élites, hasta inclusive dentro de un propio estado, me parece, o de un propio gobierno, me parece que son 4 o 5 personas las que, especialistas y los máximos dirigentes, los que acceden a esa información. En definitiva, bueno, núcleos totalmente cerrados. La reforma sería para que se conozca esa información, o inclusive si hay cuestiones que son negativas para el pueblo uruguayo, que se den de baja.
Claro, sí, no sé, porque una vez que pasa el Parlamento, ahí se tiene que discutir en el Parlamento, y ahí se va a enterar, nos vamos a enterar todos los ciudadanos de qué se trata el contrato.
Claro.
Porque en este momento, por ejemplo, nuestro presidente firmó un contrato con la empresa Pfizer hace 2 años, y todavía no sabemos cuántas dosis compró, a qué precio, qué hipotecó, y todo eso lo hizo entre cuatro paredes, y nosotros tenemos que saber exactamente en dónde va la plata, qué se hace, no sabemos nada del contrato durante 2 años, todavía no sabemos nada. Bueno, con la reforma esta va a tener que pasar por el Parlamento, y ahí se discute, y ahí se publica, y se aprobará, y después la ciudadanía puede decir si está a favor o no, a través de un plebiscito, si quiere hacer.
Bien, Esteban, llegamos hasta aquí porque tenemos noticias en el Minutitos, así que agradecerle por su tiempo, y bueno, que sea el primero de muchos contactos, porque no se cierra un conflicto y la introducción de pulpos, de estos enclaves coloniales que ingresan a territorio sudamericano, no se cierra con la apertura de puertas, sino que todo lo contrario, un conflicto que viene pero que se acentúa cuando empieza a operar porque se materializa lo que es la contaminación también, así que, bueno, que sea este el primero de muchos diálogos que tengamos.
Bueno, con mucho gusto, yo estoy a la orden, y cuando ustedes quieran, es cuestión de llamar, de combinar y conversamos, cómo no. Esto es muy sensible y además estas empresas vienen no solamente al Uruguay, estas empresas están tomando a América, a Sudamérica como un territorio para llevarse los recursos. Acá lo que está en juego son los recursos naturales.
Seguro, ¿no? Seguro.
Acá, y el agua es uno de los recursos que vienen a buscar. Uruguay parece un país pobre, pero en realidad somos ricos porque tenemos agua y tenemos tierra, y se la damos gratis. La tierra, el agua, no pagan impuestos de la forestación, no pagan impuestos UPM, el agua ni nada. Entonces le damos la tierra, el agua, y todavía le permitimos contaminar el agua, y esto es una manera de frenar esto acá en Uruguay, por lo menos.
Sí.
Intentar, por lo menos, hacer algo y no morir como los peces con los ojos abiertos.
Y nosotros tenemos una herencia, Esteban, que la de nuestras abuelas, nuestros abuelos Chaná, que fueron custodios fundamentalmente del agua aquí. Fundamentalmente del agua, una herencia que tenemos que tomarla en serio, me parece, aquí en el litoral, fundamentalmente, ¿no?
Claro, y además dése cuenta que todo esto que se está haciendo, los miles y millones de dólares que está invirtiendo, que le estamos regalando, haciendo la infraestructura, regalando el agua, la tierra, que dejarlos que contaminen, todo eso para hacer papel higiénico, porque UPM va a ser papel higiénico. A mí me dijeron en la reunión de la gente de UPM, la última reunión, sí, vamos a hacer papel higiénico, pañales y servilletas. Yo me quería morir. Y las mejores tierras del Uruguay, que son capaces de producir cualquier tipo de alimento, la estamos transformando en papel higiénico para vendérselo a los chinos. Es para morirse.
Increíble. Esteban, hasta pronto. Que tenga un buen descanso.
Bueno. Cuando hablo con estos temas, quedo medio nervioso por un rato.
Bueno, un whisky, tranquilícese. que tenga buenas noches.
Se pase bien. Esteban, bueno, gracias. Te damos la hora de acá, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Esteban Calone, médico veterinario, integrante del movimiento Uruguay Soberano. Llegan las noticias. En instante tenemos la segunda hora de este Chamuyo Litoral.